Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versos 24 hasta el 26. Muy bien. Vamos a estar todos atentos ahora para exponernos a la palabra, rogando al Señor que responda la oración de nuestro compañero Marcos y así podamos ser útil a la edificación del pueblo de Dios en esta noche. ¿Ya todos lo tienen? Leemos la palabra en Lucas 11, verso 24 en adelante. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y, al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la halla barrida y adornada. Entonces va y trae otros siete espíritus peores que él. Y después de entrar, habitan allí. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Estamos enfatizando la palabra regresaré. Regresaré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, y hemos tomado un ejemplo, una metáfora con una realidad natural, que es la metástasis de un cáncer o de una célula cancerígena en diferente parte del cuerpo. Este término tiene que ver con un cáncer que regresa. Y como hemos visto, el cáncer que regresa es más agresivo, es peor, y el 90% de las muertes se deben a ese regreso, a la metástasis, dicen los científicos, oncólogos, médicos. Lo que representa una enseñanza y un ejemplo de lo natural a lo espiritual, de lo mismo que pasa con el gen de la iniquidad, el gen satánico en el sistema espiritual humano, en el alma, en la mente, en el corazón, en el espíritu. Y hemos visto cómo cuando uno ha sido liberado de Dios, que es Dios el que ha obrado, no barrido y adornado, sino una liberación genuina, una regeneración, un nuevo nacimiento real, es imposible que haya una metástasis del espíritu y del comportamiento que ese espíritu produjo antes, cuando estábamos en el mundo y no éramos nacidos de nuevo. Hemos visto que cuando habla de ese regreso, dice que el estado de esa persona llega a ser peor que antes. O sea que un espíritu que regresa con siete peores produce un estado peor. Cuando habla de ese estado, se está refiriendo a una condición moral, una condición espiritual y puede ser también una condición mental. Porque cuando vemos las manifestaciones y las operaciones de los demonios en la Biblia, vemos que se manifestaron en diferentes maneras del comportamiento humano, en las conductas, en las prácticas, en los hábitos de la gente. Vimos el caso de la mujer que le fueron sacados siete demonios, que era prostituta, María Magdalena. Entonces los espíritus estaban operando en ella en el campo de la inmoralidad, del desenfreno sexual. Vemos en los templos paganos las adoraciones que se hacían a los demonios, como lo llamaban los apóstoles, estaba caracterizada por una inmoralidad terrible, un desenfreno sexual terrible. Habían templos dedicados a esos demonios y la forma como se les adoraba era teniendo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres y también hombres con mujeres, pero de una manera totalmente depravada. Y eso está en la palabra. Y todo eso los apóstoles interpretaban y entendían que eran operaciones demoníacas en mal usando el cuerpo. Y muchos de los creyentes fueron sacados de esa vida. Y por eso eran llamados a consagrarse a Dios y a vivir, a renovarse en el espíritu de su mente, en Efesios 4. También vimos cómo esos demonios se manifiestan mediante la violencia. Personas que estaban poseídas por espíritus inmundos e influenciadas, tanto en el campo del alma como de la mente, dice que eran violentas, se manifestaban de una manera violenta, agresiva. El endemoniado gadareno se cortaba él mismo, gritaba. Vimos a aquel muchacho que el demonio lo tiraba en el piso, botaba espumarajo de su boca y quería tirarlo en el fuego, dice el Evangelio. También vimos que la manifestación demoníaca se manifiesta mediante conductas de engaño, el engaño, un espíritu de engaño, la maldad mediante el engaño, la astucia. También vimos que esos demonios se presentan mediante doctrinas falsas, sectas, vientos de doctrina, es espíritu de doctrina originalmente. Pablo le dijo a Timoteo, vendrán maestros que enseñarán doctrinas de demonio. Imagínese usted. O sea que mediante una filosofía, mediante una enseñanza que es opuesta al carácter y a la verdad de Dios, puede estar operando un demonio o varios demonios. Y podemos seguir mencionando formas como se manifiesta. Entonces, todo el que ha sido sacado de ese fondo, en alguno de esos aspectos o en algunas de esas manifestaciones, y eso que no le mencioné la brujería, la hechicería, no le mencioné todo lo paranormal y muchas otras prácticas, el horóscopo, la adivinación y tantas cosas, tantas perversiones que son operaciones demoníacas según la palabra. Entonces, muchos de nosotros fuimos sacados de ese fondo. Pero si lo que hubo fue una barridita religiosa, usted entró a la iglesia y se hizo miembro de la iglesia, pero usted no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, eso puede hacer en usted una metástasis. Y su estado peor puede llegar a ser, su estado postrero puede llegar a ser peor, como dice Pedro, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a bañarse en el lodo. Eso lo estuvimos mirando, pero en un cristiano la palabra enseña que ha sido lavado, que ha sido verdaderamente regenerado, que ha nacido de nuevo, puede tener situaciones de debilidad, situaciones donde usted por flaqueza, por una tentación, un descuido, descuida su relación con Dios, su devoción diaria, puede caer en pecado, pero usted va a recibir la voz del Espíritu que lo va a convencer y usted va a obedecer y se va a arrepentir y se va a sentir mal. No se va a acostumbrar otra vez a esa condición antigua, porque usted tiene el genoma de la piedad, el gen de Dios que rechaza e impide que usted vuelva a practicar como antes y vuelva a ser peor que antes. Entonces, cuando una persona, habiendo conocido la verdad, recae y su estado llega a ser peor, es muy posible que nunca tuvo un nuevo nacimiento, sino una vida religiosa simplemente. Entonces, diga conmigo, no consagrarse totalmente es peligroso. ¿Por qué? Porque un cristiano, una cristiana que resiste consagrarse a Dios, entregarlo todo, como dijo Pablo, tomar su cruz cada día, no quiere, es un simpatizante, pero no quiere entregarlo todo a Dios, entregarse a Dios en espíritu y verdad, esa persona está evidenciando que hay algo raro que está operando en su vida. Entonces yo creo que el que ha nacido de nuevo tiene solo un destino y un camino y es consagrarse cada día más a Dios, no menos, más. ¿Cuánto lo creen? Ese es el llamado. Entonces en este tema, metástasis, vimos las dos fuentes del comportamiento, el origen del comportamiento tanto del bien como del mal, y a través de la palabra exploramos la revelación sobre el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Son dos misterios que tienen su origen. El de la piedad es eterno porque es Dios mismo manifestado, dice la palabra. El carácter y lo que es Dios en su moral, en su naturaleza. Y ya vimos más o menos un cuadro, les expliqué la naturaleza de lo que es la piedad en las exposiciones pasadas. Y el misterio de la iniquidad, que es el carácter de Satanás, que no es eterno, tuvo un principio en el diablo, como dice el profeta, que comenzó en Satanás cuando se halló en él maldad. Dice, hasta que se halló en ti maldad, es la palabra iniquidad. Entonces eso es un gen diabólico que fue transferido a Adán y a Eva y a sus generaciones. Por eso dice Romanos, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, entró, ya existía el gen. Lo que pasa fue que no había entrado, entró cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Entonces ahí entra el genoma satánico a la humanidad. Y ahí se da un fenómeno que es lo que vamos a continuar explorando, que es la manifestación del genoma de la iniquidad en las generaciones. Eso fue lo que continuamos el domingo pasado y vamos a continuarlo hoy. Esa metástasis y esa manifestación de la iniquidad, de ese genoma satánico en las generaciones. Nosotros explicábamos también que la iniquidad es metastásica, pero la piedad no. La piedad es fecunda. Quiero explicarte esto. O sea, hace metástasis un gen maligno, una célula cancerígena. Una metástasis es la reaparición de un tumor por causa de una célula cancerígena en otra parte del cuerpo, pero del mismo origen, de la misma raíz, del mismo cáncer, que aparentemente había desaparecido. Entonces, pero la naturaleza de Dios no es metastásica. La naturaleza de Dios es fecunda. Cuando Dios hace a Adán y Eva, que eran santos, inocentes, no habían pecado, dice, procreen, sean fecundos, reproduzcanse. Por eso se habla del fruto del Espíritu, pero las obras de la carne. Porque las obras es una operación del gen satánico en la naturaleza humana caída. Y usted ve la lista, adulterio, fornicación, etcétera, borrachera, orgía, pleitos, iras. Ese es el gen, el genoma de la iniquidad manifiesto en las obras. Pero cuando habla del Espíritu Santo, habla del fruto, porque lo de Dios fructifica. Esa es la ley. Dios nos hizo para reproducirse en nosotros, para reproducir su carácter, su naturaleza en nosotros. Nosotros somos una reproducción, amados míos, de lo divino. Pero eso, cuando tenemos la naturaleza de Dios en nosotros y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Nosotros terminamos el domingo pasado mirando que la palabra iniquidad se menciona en la Biblia y es descrita como una mancha que se transfiere por generaciones. Es una mancha generacional que comenzó en Satanás y fue transferida al hombre caído. Vimos también que es una semilla que se siembra y se reproduce, se multiplica, cada vez se va multiplicando más. También vimos que es una maldad, es una naturaleza de mal que se trae con cuerdas, que las acciones presentes pueden ser como una cuerda que ala ese espíritu que operó en nuestros antepasados. O sea que cuando nosotros asumimos un comportamiento que fue operado por un demonio en nuestras generaciones antiguas, ahora nosotros estamos llamando eso sobre nosotros y nuestras generaciones. O sea, nuestro comportamiento, nuestra respuesta a Dios, al Espíritu de Dios, al gen divino ahora, va a determinar si aquello antiguo va a regresar y va a intentar en nuestras generaciones. Entonces, eso vimos en el caso de Isaías 5, 18 al 24. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, y ahí dice un comportamiento, los que se embriagan, etcétera, un desenfreno carnal. También vimos en Primera de Pedro 1, 13 al 25, que nosotros fuimos liberados de esa naturaleza, de ese genoma, dice, de una naturaleza corruptible de nuestros padres, que Pedro la llama una vana manera de vivir. Dice que fue por herencia, que eso lo trajimos por herencia. O sea, nuestras prácticas vanas, nuestras prácticas inicuas, tienen que ver con un gen que trajimos, que era una tendencia que nos llevó hacia eso. Y de eso fuimos liberados, entonces recibimos el gen del Padre. Por eso dice, si son hijos de Dios, vivan en santidad y sé santo como vuestro Padre es santo. Y habla de esa diferencia. O sea, el llamado de Pedro a la iglesia es que ese gen no haga metástasis otra vez en ustedes. Si ustedes verdaderamente nacieron, ustedes van a tener una tendencia a consagrarse y a ser santos. No a volver a ese pasado, aleluya. Porque el poder del gen de Dios es mucho mayor que el gen del diablo. Denle un aplauso al que reina. Aleluya. O sea que el genoma satánico de la iniquidad persigue transferir la mancha, hacer metástasis y destruir a las generaciones. Escuche esto. El objetivo, hay un objetivo en ambos misterios. El objetivo es convertirse no en un espíritu individual, sino en un espíritu familiar. ¿Okay? El objetivo del genoma satánico, la operación demoníaca, persigue las familias. Generaciones, y van a ver por qué. O sea, el gen satánico va a alcanzar, va a intentar tomar control de la cabeza para afectar el resto del cuerpo. Entonces, el objetivo, la visión del mundo de la oscuridad satánico no es un individuo. Eso es lo que esa persona va a reproducir también. Yo soy el eslabón de una cadena. Tú eres el eslabón de una cadena. Tú no eres, aunque eres una persona individual, eres como ser, tienes una identidad individual, pero eres parte de una cadena generacional. Y en ese sentido, eres un transmisor. Fuiste un receptor para ser un transmisor hacia el futuro. Nosotros no estamos aquí para ahogarnos en el presente y pensar en nosotros mismos y actuar y operar en ignorancia en términos de yo y pensar que mis acciones solamente me van a afectar a mí, que empiezan y terminan en mí. No, 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 no. No, no, no. Tu comportamiento, tus tendencias, tus costumbres, buenas o malas, no empezaron y terminan en ti. Eso es algo que viene de un gen heredado y que tú vas a seguir pasando hacia adelante. Eso es la realidad del mundo espiritual. Por eso Satanás, en su astucia, ha intentado a través del tiempo pervertir la verdad de lo que es el ser humano y de lo que es la familia y de lo que es la reproducción humana, mediante teorías como la de la evolución, que habla de una mutación que un anfibio puede llegar a convertirse en un ser humano, o un animal puede mutar y llegar a convertirse en una persona. Y eso lo han vendido y lo siguen vendiendo, y gente que aparentemente muy intelectuales lo defienden y lo creen. Entonces te presentan la naturaleza humana como algo que no es espiritual, que no tiene un origen espiritual ni un compromiso moral. Y eso es simiente satánica. Eso es genoma diabólico. Porque si alguien pervierte tu identidad y tu naturaleza como ser humano, entonces va a pervertir tu manera de vivir y va a apoderarse de tus generaciones. Entonces, si yo creo que yo vine del mono, vine de un anfibio, de un batracio, entonces no hay un objetivo, no hay un propósito en mi vida, no hay un compromiso moral, ni hay tampoco una naturaleza espiritual. ¿Cómo puedo yo creer, como me dice la Biblia, que soy espíritu, alma y cuerpo? Si la, la evolución me dice otra cosa. ¿Por qué? Porque nunca será lo mismo evolución que revolución. Amado. La evolución habla de mutaciones y cambios que una teoría indefinida donde hay un eslabón perdido que tiene que ver con la reproducción de algo biológico y natural solamente. Enfoca lo natural y lo biológico. Que lo que se reproduce es un ser físico. Pero la revolución habla no solamente de una reproducción o de una mutación de cantidad de personas simplemente en términos biológicos y humanos, sino que habla de una reproducción de no solamente de quién tú eres, sino de algo que tú posees. ¿Cómo? Como el mango, dentro de su masa, que es la que nos comemos, posee una semilla. Y lo que se reproduce no es la cáscara ni la masa, sino la semilla que está dentro. Entonces la revolución incluye la semilla. Tú, dentro de ti hay una semilla que se reproduce y va a reproducir lo que tú tienes dentro de ti. Pero en la evolución no está eso. Se obvia la semilla y el contenido, el código que hay en la semilla, la numeración de la semilla. ¿Por qué? Porque el objetivo del diablo, ¿qué es? Vamos a verlo, es apoderarse de las generaciones. ¿Para qué? Para poder extender su genoma. Y para él poder extender su genoma en la tierra de su iniquidad, él tiene que remover la mente del creado, de su creador, y desconectarte de tu origen. Y eso es lo que él está haciendo con los ignorantes. Ahora, ¿cómo se ve esto en la palabra de Dios? Hay personas que dicen, ¿cómo es eso que uno hereda lo espiritual de los padres y uno las tendencias morales y el comportamiento? ¿Cómo puede un ser humano, dice que el espermatozoide y el óvulo, traer ese código? ¿Cómo es eso? Bueno, antes se necesitaba un poco de esfuerzo para usted creer en eso, pero ahora se necesita menos. ¿Por qué? Porque los genetistas, los científicos, están manipulando el gen. Oiga, están tratando de manipular el gen humano, el genoma humano. ¿Para qué? Supuestamente para descubrir factores que puedan modificar la naturaleza del ser humano y tratar de impedir enfermedades hereditarias, frenar, liquidar enfermedades hereditarias para que no la traigan. Si alguien nace con una tendencia cancerígena en su gen, o sea, eso admite que tú puedes traer una herencia de maldad y una herencia de enfermedad. Eso ellos no lo niegan, pero ellos dicen, si logramos descubrir la descodificación de ese número, de ese código que trae esa tendencia al cáncer y borrarla en el gen, entonces la persona nunca va a tener gen, aunque su papá y su mamá lo tuvieron. Ahora, tal vez no se sorprenda que un día tengamos la noticia de que hayan logrado manipular el genoma y se haya descodificado esa numeración que tendía al gen y no haya enfermedad genética como el cáncer. Pero hermano, el gen de la iniquidad, no hay científico, no hay genetista humano, no hay ciencia humana que pueda arrancarle al hombre de su ser la maldad que no sea la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Porque esa información no está desvelada al hombre. Esa información solo Dios y el mundo espiritual puede manipularla. El hombre podrá manipular lo que es natural, lo que está a su alcance como ser natural, pero solo Dios y el mundo espiritual pueden meterse en esa parte, en ese secreto. Usted puede lograr modificar el gen de un hombre que tiene los ojos, que él tiene los ojos negros, quiere que su niño nazca con los ojos azules. Y están trabajando para lograr también modificar los niños en ese aspecto.
Que si usted le atrae un artista de esa telenovela y de Hollywood que son hermosos, usted puede comprarle a él su espermatozoide, congelarlo y después por manipulaciones lograr tener un hijo, una mujer, poner su óvulo y tener un hijo con las características de ese actor. Eso es lo que está buscando también. Imagínese usted. Y hay una guerra campal entre los científicos que siguen la ética científica, y muchos de ellos cristianos, y los liberales, porque los liberales quieren darle rienda suelta a eso, y las universidades principales lo tienen frenado. Dicen, ahí hay un hilo muy fino, hay un peligro muy grande en eso. Ahora mismo unos chinos hicieron un experimento con, creo que fueron 87 genomas, y fallaron. Y la unión de esos óvulos con esos espermatozoides eran vida, ya eran seres humanos, eran seres vivos, y sin embargo ellos manipulándolos los mataron, murieron, y la excusa es que no eran viables, o sea, todavía no estaban en el periodo de la vida. ¿Cómo que no? Y están ahí en esa discusión ética. Entonces yo digo, si los hombres, escúcheme bien, ya la ciencia humana puede modificar el genoma humano o puede manipularlo y lograr ciertos cambios, ¿cuánto más en el mundo espiritual pueden haber modificaciones de tendencias hereditarias por parte de los espíritus? ¿No pueden los espíritus penetrar lo que es el campo de la naturaleza humana y manipular también si el hombre lo hace? Entonces eso es lo que la Biblia ya hace tiempo, antes de que los científicos hablaran de eso, ya la Biblia lo decía. En el pecado de Adán y en el comportamiento humano. Cuando Jesús decía generaciones de víboras, ustedes, dijo Esteban, como sus padres igualitos. Siempre resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Cuando Pedro habla y dice que ustedes no nacieron de naturaleza corruptible, sino de la incorruptible, hablando del genoma, tenían revelación. Pero hablaban del espiritual, que es el que dicta y gobierna sobre el natural. Por ejemplo, mire conmigo Salmo 127. Vamos a la palabra. Salmo 127. ¿Por qué hay un interés tan marcado en el mundo espiritual, en mis hijos, en mí y en mis hijos, en mi familia? ¿Por qué es tan importante para el mundo espiritual mi semilla, mis generaciones y el futuro de mis generaciones? Vamos a seguir elaborando sobre la metástasis del genoma de la iniquidad en las generaciones. Dice el Salmo 127, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Mira el 2. En vano se levantan de madrugada y van tarde a reposar, comiendo el pan con dolor, porque a su amado dará Dios el sueño. Y mira el 3. He aquí, herencia de Jehová son ¿quiénes? Los hijos. Mire, tiene ahí punto y coma. El mío tiene punto y coma, mi Biblia. Continúa la idea. Herencia de Jehová son los hijos. Recompensa es el fruto. Diga el fruto. El fruto, diga. Marque eso. Del vientre. El fruto del vientre. Así le llama la Biblia a los hijos que nacen. Fruto. ¿Por qué le llama fruto? Siga leyendo. Son como, aquí viene una metáfora. Cuando describe el escritor, que posiblemente fue Salomón, de este Salmo, describe lo que son los hijos, mire con qué lo compara, dice, son como flechas en la mano del valiente. Para Israel, ¿quién era el valiente? Jehová, el poderoso y valiente. El poderoso en batalla, el fuerte y valiente. En manos del valiente. Y sigue: así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó, ¿qué? ¿De ellos qué? Su aljaba. Marque eso también. Dice que ese hombre no se avergonzará aunque hable con los enemigos en la puerta, que era el tribunal, la puerta de la ciudad. Y se paraban los ancianos y se juzgaban los casos. Entonces, ¿por qué no se avergonzará? Porque un hombre que tenía muchos hijos se enfrentaba a un juicio tranquilo y seguro, porque él dice: si pierdo el juicio y me matan, mi legado no está perdido. Tengo hijos que van a seguir mi legado. Mis heredades van a tener quien las cuide. No iba con vergüenza ni con miedo. Y si gano, entonces mi justicia va a seguir a mis generaciones. Esa es la idea. Ahora, si era un pobrecito desamparado que no tenía hijos, en esa cultura sobre todo, iba temblando porque dice: wow, si yo pierdo este caso, ¿en mano de quién va a quedar lo mío? ¿Quién va a seguir el propósito? Pero dice que el que tenía muchas flechas en su aljaba. ¿Por qué esta comparación del espíritu? Amado, escúcheme esto, lo que me reveló el Señor aquí. Escuche. Cuando dice herencia, habla de un patrimonio legal en el original hebreo. O sea, los hijos, yo fui, ¿verdad? Yo le pertenecí a Dios. Fue Dios el que me puso a mí en el vientre en el lomo de mi papá y en el vientre de mi mamá. Dios me puso. Entonces, pero Dios sacó mi gen. No lo sacó de los aires ni de la tierra. El Señor no lo sacó mi gen para ponerlo en el lomo de mi papá y... Ese gen vino de una cadena de atrás. Dios la sacó de mis antepasados. Dios vigiló para que siguiera la línea reproductiva y naciera Manolito. Porque tenía un propósito con Manolito. Así mismo contigo. No está bien. Y la palabra que se utiliza en el hebreo es como una sucesión de bienes. Es una sucesión de algo que te pertenece. Es algo que alguien te deja, que tú heredas. Y la palabra que se utiliza es como un patrimonio legal. O sea, tu nacimiento es algo legítimo. Tú viniste al mundo, no fue por un accidente, sino por un propósito legítimo. O sea, tu padre y tu madre te recibieron a ti como una herencia de Dios. Dios lo sacó del pasado y lo puso en tu presente. Esa es la idea del texto. Es algo como cuando una sucesión se deja y alguien la agarra. Entonces, un hijo es una sucesión, es una heredad. Por eso se traduce herencia. Algunas versiones la traducen un regalo del Señor. Por eso es que jamás creeremos ni apoyaremos el aborto. Porque cada niño, cada niña que se gesta en un vientre tiene un propósito. Viene con un propósito. Ahora bien. Note bien, seguimos leyendo y dice: recompensa es el fruto. La palabra significa una reproducción, la reproducción de una semilla, que está relacionada con la idea de la herencia, porque el fruto es de una semilla que ya existe, es de una especie que ya existe. La familia Ogando, que viene desde allá. Yo me puse a investigar mis orígenes, el apellido Gando desde España, de allá. Y en ellos hubieron, le dije una vez, hubo un tatarabuelo, el abuelo de mi papá, el papá del papá de mi papá, peleó con el ejército de Simón Bolívar y era masón. Porque Bolívar y la gente que estaban con él, la mayoría, eran masones. Yo me enteré que una mujer llamada Ogando fue esposa de Ulises Herous Lili, un dictador haitiano francés que gobernó en los tiempos que Haití estaba gobernando República Dominicana. Hubo un familiar mío que estuvo ligada con la cultura haitiana. Y descubrí algunas cosas que me hizo entender algunas mañas de donde Dios me liberó. ¿Cómo? Entonces, este eslabón que nació ahora, un eslaboncito que es un, tiene que ahora cuidarse. Cuando yo descubrí que había masonería, había brujería allá atrás, no descubrí ni un evangélico. Tal vez habrá alguno por ahí, pero yo no lo descubrí. Y estoy buscando, deseando conseguir alguno, hermano. Entonces viene una herencia que me entiende que lo que pasó con mi papá, me entiende lo que pasó con mi tía. Yo comienzo a mirar, wow, ahora yo entiendo esa tendencia. La dureza de mi familia hacia el evangelio, la resistencia a lo que es evangelio y la inclinación tan marcada a la brujería, a la hechicería, a lo esotérico, al alcohol y otras cosas. Y por ahí va yo. Pero gracias al Señor Santo, que en el ciclo, esa palabra es importante, en el ciclo de mis generaciones, oiga esto, ay santo, en el ciclo, porque Dios tiene, la palabra generación se traduce ciclo, es un ciclo de tiempo, donde Dios decide poner un paro y traer cambio. En ese ciclo Dios dijo, en Manolito desvío el tren, en Manolito voy a redirigir el asunto. Dios por su gracia lo dijo. Voy a salvar a Manolo y ahí voy a trazarle otra ruta a esta cadena. Entonces mis generaciones ahora cogen otra ruta. No siguen por la que venía de atrás. ¡Tuin, tuin! Para el Señor ahora. Para el reino. La piedad. La piedad. Entonces, si tú estás aquí sentado, si tú estás aquí sentada, y tú naciste de nuevo, el dedo de Dios te hizo así, te liberó. Tú eres el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Eres el fin de un imperio de la iniquidad y comienza un nuevo imperio de la piedad en tu vida y en tus generaciones. Ah. Pero tú tienes que entender lo que significa esto. Tú tienes que saber cuál es la ruta en la que Dios te ha metido. Porque ¿qué pasa? Cuando tú entiendes de dónde te sacó Jehová y de dónde venía ese tren de maldición, y Dios te saca de ese tren y te monta en el de él, en el otro, tú jamás vas a volver a coquetear y a jugar con esas cosas, porque tú sabes que se trata de generación, que Dios le quitó la autoridad al diablo en tu vida y en los que te siguen a ti. Por eso es que dice, no prevalecerá para siempre la vara de la iniquidad ni de la impiedad sobre los hijos, sobre la heredad de los justos. ¡Santo! ¿Ya lo entiendes? ¿Por qué dice la palabra que la vara de la impiedad y de la iniquidad no quedará para siempre sobre la heredad de los justos? Porque cuando Dios cierra un ciclo de maldición, lo cerró. No más prostitución en mis generaciones. No más alcoholismo en mis generaciones. No más brujería en mis generaciones. No más adulterio en mis generaciones. No más idolatría en mis generaciones. No más inmoralidad en mis generaciones. No más mentiras ni engaños. No más pobreza, no más miseria. ¡Aleluya! ¿Por qué? Oye, ahora viene lo bueno. Oye esto, santo. Escucha esto, mira. Entonces, el Señor limpió mi semilla, santificó mi semilla. ¿Y qué hizo el Señor? Dice el 4, son como flechas en la mano del valiente. Así son los hijos que se tienen en la juventud. Dice, son como flechas, ¿dónde? En la mano. Entonces tu Biblia dice en la aljaba. ¿Mm? ¿Verdad que sí? Traduce en la mano, pero es aljaba. ¿Y qué era la aljaba? El saquito de cuero donde metían, llenaban las flechas. ¿Quién la llenaba? El guerrero. Entonces, óyete, el problema que ahora nosotros, cuando el Señor nos cambia la ruta y cierra el ciclo, que vamos a enfrentar es la aljaba de donde nos sacó el Señor para ponernos en la aljaba de Él. Y esta flechita antes estaba en una aljaba de maldición. Porque la aljaba es tu círculo familiar, la generación pasada. Tu aljaba es la familia donde tú te formaste. Y lo vamos a ver. ¿Qué hace Dios? Dice, esta flechita no le pertenece al diablo, esta es mía, está predestinada de ante la fundación. La sacó de la aljaba del diablo y la metió en su aljaba. Ahora, ¿por qué flecha? ¿Por qué los hijos son flecha? Porque la flecha es un arma de largo alcance. La flecha es un arma de distancia. Los hijos son los que van a transferir lo que el propósito de Dios a las generaciones futuras. Son, oiga esto, son cápsulas de futuro. Dí conmigo, mis hijos son cápsulas de futuro. Mira, el diablo nos engaña y nos enreda en el presente y nos ahuma con las codicias, los afanes, el materialismo y las cosas y las vanidades de este mundo. Y hace que descuidemos nuestros hijos. Hace que nosotros perdamos de vista nuestro futuro, de nuestra semilla y del propósito que Dios tiene. Y descuidamos las generaciones. Cuando lo más importante para Dios son las generaciones, son la familia. Y él quiere flecha porque la va a tirar hacia el futuro. Y Él quiere que den en el blanco. Yo soy una flecha que el Señor me metió en su aljaba y conmigo. ¿Qué ha venido haciendo desde el 15 de julio del 1980? Él dijo, esta flecha yo la voy a tirar a distancia y va a afectar, voy a afectar en él no solamente sus generaciones, sino a través de él voy a afectar muchas otras generaciones. Y lo mismo quiere hacer contigo. Lo mismo va a hacer con tus hijos. Los hijos son flecha de Dios. Pero el diablo quiere la flecha para él lograr su objetivo. Cuando tú comparas esto con Isaías, pon un marcador. Isaías capítulo 49, 1 al 3. Mira lo que dice. Isaías entendió esto. Isaías 49, 1 al 3. Dice, óiganme, oh costas, y atiendan, oh pueblos lejanos. ¿Pueblo dónde? Lejanos. El Señor me llamó desde el vientre. Fruto del vientre, fruto del vientre. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Mencionó mi nombre. Aleluya. Hizo de mi boca una espada como aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. E hizo de mí ¿qué? ¿Qué? ¿Una saeta qué? Bruñida. Porque esa flechita vino envenenada, vino contaminada. La aljaba donde estaba, la contaminó, la manchó con la iniquidad. Y para el Señor poderte usar, tiene que bruñirte. Te mete en un proceso de liberación, de sanidad, de revelación, de entendimiento de lo que es Él y lo que es la naturaleza de la vida nueva que Él te ha dado. Por eso estamos haciendo con los nuevos que se bautizan. Lo primero que le estamos enseñando es quién era yo antes y quién soy yo ahora. La diferencia. Y él esa flecha la agarra y la bruñe. La limpia. ¿Y con qué se bruñe? Con fuego. no con escobita y con maquillaje, con cosmético, es con fuego que se bruñía. Purificándonos con el fuego de su espíritu y de su palabra. Desarraigando toda raíz. ¿Por qué? Escúchame bien. Tiene que bruñirnos porque el Señor sabe el fondo de donde te sacó. Y muchos comportamientos en tu vida con lo que tú estás luchando tienen que ver con la aljaba de donde te sacó el Señor. No todos salimos de la misma aljaba. Tu papá a lo mejor no tenía el mismo espíritu operando en él que el que tenía el mío. La semilla del lomo de tu papá no tenía la misma contaminación, la misma manifestación de la iniquidad que tenía el mío. Todos traen iniquidad, pero no la misma manifestación de la iniquidad. Porque hay familias que tienen unas tendencias y hay familias que van en otras. Hay familias que, en las cuales el espíritu que opera es un espíritu de desorden, de pobreza, de miseria terrible. Donde la gente no creen que pueden nada. Piensan que lo que le dicen los padres a los hijos es: tú no vas a lograr nada. Porque nosotros nunca fuimos familia que logramos nada. Y lo limitan. Lo maldicen. No los estimulan a los hijos. No lo empoderan. No le dan ánimo para que triunfen, echen adelante. Si sacó 10 está bien. Si sacó 20 está bien. Si sacó 80 está bien. No les enseñan a procurar estar entre los mejores. Amado. Entonces ese espíritu de pobreza, de estancamiento, de fracaso y de rechazo impera en una familia. De esa aljaba te sacó Dios. Cuando Dios te trae y te mete en su aljaba para usarte, Él te va a bruñir. Él te va a liberar de ese espíritu de pobreza, de apocamiento, de fracaso y te va a hacer entender que en Él tú puedes. Muchos salieron de una aljaba donde había muchas maldiciones, malas palabras, el lenguaje, la violencia verbal, la lengua, mucha suciedad verbal. Esa flechita hay que bruñirla, hay que liberarla. Otros salen de familia, como yo les decía, que les gusta la brujería. Otros el desenfreno moral, desenfreno sexual. Amado, prostitución, pornografía, orgías, lujurias, violaciones por herencias, incesto. Esa aljaba, cuando sacan esa flecha hay que bruñirla. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. No te está ensuciando más, te está bruñendo. Te está quitando el veneno que el diablo te puso. Te está liberando del poder de la iniquidad. Cuando tú entiendes eso, tú odias el pecado. Eso es lo que le dice Pedro en 1 de Pedro 1. Hay familias que ha imperado los divorcios. Familia donde nunca nadie preserva una relación de matrimonio, siempre se divorcian. Y el diablo engaña diciendo: no, si no sirve, bótalo. No, que no, bótala, no, que otro. Y rompen la relación. Y ese espíritu inmundo sigue de generación en generación. No, cuando Dios te saca de la aljaba del diablo y te pone en la de él, ahora tú puedes tener un matrimonio bendecido, estable, saludable. Tú vas a pelear por tu relación, tú vas a luchar, vas a guerrear por tu matrimonio. Tú por cualquier cosa no vas a querer divorciarte porque es una maldición que te quiere agarrar. Pero ya el Señor la venció por ti. Y a medida que Dios nos lo permita, vamos a ir tratando cada una de esas manifestaciones de la iniquidad. Esas áreas, cómo es que se transfieren. La palabra lo enseña. Entonces, amado, el asunto es la aljaba de donde venimos. No todos tenemos las mismas luchas.
Cada quien tiene su lucha, de acuerdo a la aljaba de donde lo sacó el Señor. Te lo libero. Ahora yo digo una cosa. Lo más esencial en el proceso en el que Dios nos tiene a cada uno no es la grandeza de la atadura, de la tendencia, sino el nivel de mi relación con Dios. Lo que va a definir mi liberación. Eso es lo que define. Una persona que viene de un fondo fuerte de iniquidad, de pecado, tiene que abocarse a tener una relación con Dios fuerte, profunda. Tú no puedes tener una relación con Dios liviana cuando tú sabes de dónde Dios te sacó. Conozco un hombre que Dios lo liberó del alcoholismo. Terrible. En un momento que él le gritó a Dios, le soltó un grito: Señor, líbrame de esto. Yo no puedo zafarme. Y si tú existes, líbrame, yo te voy a servir. Y el Señor lo liberó, hizo el milagro, lo liberó del alcoholismo. Y le está sirviendo al Señor. Pero no vaya usted a ofrecerle a ese hombre una copita de vino. No vaya, el día dice: no me hable de eso. No le nada que tenga que ver con alcohol, él no quiere oír de eso, porque él sabe de cuál aljaba Dios lo sacó. Entonces, si tú antes Dios te sacó de un espíritu, te liberó de un espíritu de inmoralidad terrible, de un espíritu de seducción, de lujuria, y te ha hecho entender que era un lujurioso, una lujuriosa, y hoy tú sigues andando con lujuria, ¿no has entendido? Que cambiaste de aljaba, que ahora te están bruñendo, porque Dios te hizo nacer para un futuro. Di conmigo: mi Dios me hizo nacer para un futuro. Hay un propósito. ¿Dónde está el porqué de esto, amado? La palabra generación está expresada por dos palabras principales en la Biblia. Escuche. La primera palabra en hebreo es toledá, que significa una descendencia, es una reproducción de hijos, padres a hijos, familias. Y la palabra dor, que significa un círculo de revolución, de donde viene la palabra ciclo, que es un ciclo de tiempo en el cual esa familia se va a reproducir y va a operar. O sea, toledá habla de la transferencia del gen, la reproducción de la semilla, el nacimiento de los hijos, de los hijos de los hijos, pero dor tiene que ver con el ciclo de tiempo que esa persona va a operar y donde Dios va a romper para empezar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que Dios dice: bueno, le voy a dar al ciclo de la familia de fulano 80 años, dice la Biblia, tomándolo por la edad de un ser humano. 70 lo más 80, dice Salmo 90, dice. Empieza diciendo: tú nos has sido refugio de generación en generación. Y luego habla de la edad. Eso es un ciclo. Los años que tú vas a vivir, eso es un ciclo. Van a nacer hijos de ti, de tus hijos van a nacer hijos. Cuando tú te mueras, cierra un ciclo. Entonces, si Dios le quitó el poder al demonio de la iniquidad y neutralizó el genoma en ese tiempo, y se levanta de ti una familia de piedad que sirven a Dios, entonces, ¿tú crees que el enemigo se va a quedar con los brazos cruzados? Él va a tratar de agarrar la siguiente generación y decir: bueno, ya este ciclo lo agarró Jehová. El que viene, yo voy a intentar meterme por un lado. Porque si esto sigue aumentando y aumentando, esto es terrible para mi reino. Y él va a tratar de meterse en el siguiente ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde viene, por ejemplo, escuche esto, escuche bien, por favor. Costumbres antiguas que se levantan en una generación. Que, por ejemplo, hay hijos que ellos no vieron en su padre ciertos comportamientos. Los padres le dieron ejemplo. Fueron hombres de carácter, hombres
piadosos, hombres, y sin embargo esos hijos se vuelven sinvergüenza. ¿Cómo es posible que si su papá, en la generación en la que estuvo presente su papá, ellos no vieron eso? Ahora que el papá se muere, ellos se vuelven sinvergüenza, como pasó con los hijos de Samuel, que se volvieron sobornar, se dejaron llevar del soborno. Amado, el espíritu estaba allá atrás. Y si el hijo comienza a mezclarse con personas que tienen ese espíritu, a tener compañerismo, a tener vínculo con personas que tienen el mismo espíritu de sus antepasados, esa persona, aunque su papá le dio un buen ejemplo, puede ser influenciado y traer de nuevo con cuerda, como dice Isaías, eso a su generación, y por ahí se mete el diablo otra vez y daña. ¿Me doy a entender? ¿Entiende cómo es que operan los demonios? ¿De dónde sacaron, por ejemplo, los israelitas, el comportamiento del tiempo de los jueces, cuando Josué, que lideró a la gente, era un tipo, un hombre tan piadoso, y los ancianos con Josué, y el sacerdocio que guió y repartió la tierra? ¿De dónde sale ese desenfreno en el tiempo de los jueces? Ah, dice, se levantó otra generación que no conocía los hechos que Dios, lo que Dios había hecho con las generaciones pasadas. ¿Qué fue lo que pasó? Esa generación se fue desconectando. Se fue desconectando de la palabra, se fue desconectando de las historias orales. Ya los padres dejaron de contarle a los hijos el Dios al que yo les sirvo. Ya los padres no se sentaban con sus hijos. Comenzaron a adorar a Baal. Entonces los hijos que se iban levantando, ya ellos no sabían lo que había hecho el Dios de sus padres. Y se volvieron desenfrenados. Cada quien hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo fue que nació Samuel. Pero mire lo que hace Dios con Samuel. Lo mete en el templo y ahí lo forma. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Samuel levantaron, como hicieron los de Elí, levantaron el espíritu de desenfreno que imperaba. Porque se mezclaron, se asociaron. Porque la operación del espíritu de la iniquidad opera por herencia genética, por herencia paternal, opera por compañerismo, vínculos social, de amistad, y opera por la vista, por los oídos, por los sentidos sensorial, se meten los espíritus y levantan en ti otra vez las antiguas ataduras. Por eso tú tienes que tener cuidado hoy lo que tú miras, lo que tú oyes, lo que tú te expones. Tienes que tener cuidado con quién te asocia, con quién te une, con quién te casa. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Porque es que esos espíritus están buscando una puertecita donde tú la abres. El que está siendo bruñido tiene que andar de mano con otro que está siendo bruñido. ¿Por qué? Porque van para la misma aljaba. Tú no puedes buscar flechita de la aljaba del diablo para andar mano a mano con ella cuando tú eres una flecha de la aljaba de Dios. Está trayendo maldición a la aljaba de santidad. Oye, pero ¿por qué ya tú no vas conmigo a tal cosa? ¿Por qué tú esto y lo otro? Porque a mí me están bruñendo. Yo soy una aljaba de otro. ¿De otro qué? Yo soy flecha de otra aljaba. Diga conmigo, yo soy flecha de otra aljaba. Diga, yo soy flecha de otra aljaba. A mí me están bruñendo. Porque Dios conmigo cierra un ciclo para abrir otro. Y ya no va a imperar en mi generación la iniquidad que imperó en mis generaciones pasadas. La gloria de Dios va a brillar en mi casa. La gloria de Dios va a brillar en mis hijos. La gloria de Dios va a brillar en los hijos de mis hijos. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Que va a revolucionar mi generación. Me va a meter en un dor, en un ciclo nuevo, para crear una revolución, para transformar todo lo que hay en mí, para hacerme una flecha de su propósito. Y eso es lo que dice, siga leyendo Isaías. Dios está hablando de la futura restauración de Israel. Y dice, vuelvo y leo el 2, hizo de mi boca
una espada puntiaguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha afilada que me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, en ti me gloriaré. Pero tengo que mudarte de aljaba y meterte en la mía y bruñirte y hacerte una flecha como me lo tracé desde el principio en Abraham. Tengo que volverte a la ruta. Está hablando del cambio de un ciclo para mostrar su gloria. Ahora, ¿cuál es el lío? Hermano, es un lío viejísimo. El asunto de las dos aljabas, diga dos aljabas. Y de las flechas. Flechas de iniquidad y flechas de piedad. Diga conmigo, flechas de iniquidad y flechas de piedad. Mire lo que dice Génesis 3. Génesis 3. Verso 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por qué hiciste esto? Otra vez. Serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. El verso 15. Y pondré que enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Oiga, ahí están las dos descendencias. Tu simiente, hay versiones que traducen tu descendencia o tu semilla. Entonces, como la semilla del genoma satánico tiene maldición, todo lo que traiga esa semilla de la iniquidad va a estar en guerra con el que traiga la semilla de la piedad. Porque mire, ¿cómo es que dice la serpiente maldita será si ya el diablo era maldito hace tiempo? Porque la serpiente está representando todo aquello en el cual va a estar el genoma del diablo. El diablo, así como Dios en su espíritu se va a personificar y va a usar flecha, el diablo también va a buscar su flecha y se va a meter en ella para usarla. Entonces se levanta desde el Edén en la caída, en el capítulo 3 de Génesis, una guerra entre dos descendencias que están movidas en su actuación por dos tipos de genomas, el misterio de la iniquidad y el de la piedad. ¿Van entendiendo? Arranca aquí, pero arrancan en un conflicto. Entonces, los hijos, mire, siga leyendo para que vea algo tremendo. Pondré enemistad, verso 15, entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. O sea, que la descendencia de la mujer va a ser más poderosa que la del diablo. ¿A quién se está refiriendo ahí? Ahora, pero faltaban miles de años para llegar a eso. Eso era ya. Diga, se necesitaban flechas. Porque eso era para allá. ¿Qué iba a suceder en la cruz? Era algo profético. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Dios iba a levantar aljabas y las iba a llenar con flechas hasta que llegara. Por eso usted ve las generaciones en Mateo, la genealogía. De fulano hasta fulano 14. De funadito hasta perencejo 14. De juranito eran las aljabas. Hasta que llegó la flecha, que era la flecha, denle un aplauso, la que le aplastó la cabeza. ¿Entienden por qué Mateo y Lucas traen las generaciones?
Dios agarró familias, rompió un ciclo y empezó uno nuevo para hacerlo flecha, para llegar a Cristo. Porque Él profetizó que iba a haber un pleito. Y para poder destruir el poder de la iniquidad, Dios iba a necesitar generaciones limpias. Diga conmigo, para destruir el poder de la iniquidad, Dios necesita generaciones limpias. No sucias. Entonces, aquí arranca el problema. Y mire cómo se manifiesta. Verso 16. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento. ¿En qué? ¿En qué? En tus preñeces. Note bien. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Si Dios pone como un castigo o como un resultado de la caída, que los muchachos y la muchachita iban a nacer con dolor, con dificultad, y la mujer iba a tener aflicción, es porque si no hubieran caído en esa situación, no hubiera sido así. Me imagino que la mujer sale embarazada y esos muñequitos nacen, mire, suavecito, con fiesta. Pero ahora con dolor, ¿por qué? El genoma. ¿Saben qué es lo que pasa? Que como ya Satanás sabe que de la mujer, del aquí de la mujer y del lomo del hombre va a venir uno que le va a aplastar la cabeza, él va a tratar de dificultar el nacimiento de todo hijo de Dios, de todo el que luela, que es una flecha de Dios. ¿Sabe qué significa la maldición del genoma de la iniquidad? Estaba operando para impedir la multiplicación de la semilla de la piedad. Y por eso todo lo de Dios en este mundo crece con dificultad, crece en la dificultad. Porque hay un diablo y hay demonios que ellos van a querer impedir todo lo que ellos huelan que va en contra de su régimen de iniquidad. Mire bien, y esto es tan real lo que le estoy diciendo, el valor de los hijos que nacen, el valor de las generaciones, de las flechas de Dios, es tan real que mire cómo esto se repite, y con esto ya le voy terminando por esta noche, continuaremos Dios mediante el domingo, que mire lo que dice en Deuteronomio 28, vaya a Deuteronomio 28, si no lo encuentra, léalo en la pantalla, verso 2 al 4, y así ganamos tiempo. Mire el 28, 2 al 4 dice: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando que obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mire, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. ¿Bendito será qué? Ahí está. Un regreso a la obediencia limpia la generación. Diga conmigo, un regreso a la obediencia comienza a limpiar la generación. Mire cómo el primer efecto de la obediencia a la palabra, que fue el efecto que trajo la maldición, porque Adán y Eva desobedecieron la palabra, afecta el fruto del vientre. Porque diga, donde hay una semilla de obediencia, el gen de la iniquidad no puede operar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que entrar a mi casa para que comience un nuevo ciclo? La obediencia. Y de eso vamos a elaborar más el domingo. Por eso a los que nacen del gen satánico, los hijos del diablo, le llaman hijos de desobediencia. Entonces mire que afecta el vientre. Tu fruto de tu vientre será bendito. Dice ahí. el fruto de tu tierra, el fruto, todo lo que es fruto, empezando por el de su vientre. Ahora, ahí mismo en el 28, mira qué sucede cuando es lo contrario. Míralo ahí, 15. Verso 15, pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios a fin de procurar poner por obras todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldita serán tu canasta y tu alteza de Masar, maldito será el fruto de tu vientre. Cuando Eva falló, ¿qué fue lo primero que afectó? El fruto. Con dolor darás a luz. Entonces, oiga esto con lo que vamos concluyendo. El fin de la operación de la iniquidad son mis generaciones. Cuando el diablo, un demonio, un espíritu, en la manifestación que sea, en la forma que se manifiesten, te quiere llevar a desobedecer a Dios en cualquier área de tu vida, no se está fijando solamente en ti. Quiere dañar tu fruto, todo lo que nace de ti, empezando por tus hijos. Y esto es tan poderoso, hermano, que yo he visto en mi carrera pastoral padres reconciliarse con Dios, comenzar a obedecer a Dios, comenzar a vivir una vida cristiana de verdad, una vida consagrada, no religiosa, fieles al Señor, fieles a su iglesia, fieles a la palabra de Dios, fieles a sus convicciones y a su doctrina de Dios, que los hijos comienzan a cambiar. El resto de la casa comienza una revolución, porque Dios está rompiendo un ciclo viejo y abriendo otro nuevo. Ay, Señor, cambia a mis hijos. Señor, sácalo de la droga. Señor, quítale esa marquilla. Señor, conságrate a Dios. Conságrate a Dios. Que ellos vean a Dios en ti. Y verás cómo el Espíritu Santo se mueve. Conságrate a Dios. No juegues con el pecado. Ya tú no eres de esa aljaba de la iniquidad. Eres flecha del Señor. Amén. Oiga bien. De Adán y Eva a Cristo se necesitaban muchas flechas y muchas aljabas. El Señor se valió de muchas aljabas y familias. Está mencionada en Mateo 1, como le dije, en Lucas capítulo 3, en la genealogía. Ahora, de Cristo, desde la resurrección y la ascensión de Cristo hasta que venga la iglesia, Dios necesita muchas aljabas. ¿Por qué? Porque somos, dice la palabra, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, contra la cual las puertas del Hades no prevalecerán. Y Pablo dice en Romanos 16:20, el Señor aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea que el resto de la operación de la iniquidad que queda en la tierra le toca a una iglesia consagrada, familias santificadas, familias consagradas a Dios, terminar la obra de aplastarle la cabeza al diablo. Cristo logró completamente la obra de nuestra salvación, amados míos. Pero nos constituyó como iglesia y como generación santa para terminar de aplastarle la cabeza a la serpiente. Pablo lo dice en Romanos: el Señor aplastará en breve la cabeza de Satanás bajo vuestros pies. Entonces, es tiempo de pensar más en las generaciones. Mis generaciones son de Dios. Y oye bien. Y al que Dios
no le ha permitido generaciones biológicas, te ha dado generaciones espirituales. ¿Estamos claros en esto? Que Dios nos ayude. No sé cuál ha sido tu fondo. Dios lo sabe. Él sabe de la aljaba que te sacó. Escucha, la aljaba de donde te sacó te va a decir a ti cómo tú tienes que andar con el pecado. Porque el Señor no quiere metástasis en su pueblo. El pueblo de Dios es anti-metástasis. Quiere fecundación de su santidad, de su piedad, de su persona, de su gloria. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, para darte lo mejor de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir para agradarte. Tú empezaste una buena obra y la vas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Sigue rompiendo toda atadura, desarraigando toda semilla, toda raíz de maldad heredada. Sigue liberando nuestras mentes, Padre, de toda estructura y de todo pensamiento. Ayúdanos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y llévanos a amar el bien y aborrecer el mal. Porque el genoma que tú has puesto en nosotros es el de tu Hijo Jesús. Y en Él no hay iniquidad. Ayúdanos, Señor. Perdónanos toda liviandad, toda ligereza, todo juego con el pecado, toda indulgencia carnal. Y ayúdanos a ser drástico como David con Goliat. Que todo problema, toda atadura le cortemos la cabeza, Padre, para que no se levante más. Oh Dios, libera todo lo que falta en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.